Bueno, y seguimos, ¿eh? Seguimos en El Tapón y la Rosca, lo tengo que aprender, así no me olvido y no digo el nombre anterior del programa. Pero bueno, estamos de estreno también en este Día Internacional de las Mujeres y Disidencias, comenzando también con una columna que vamos a tener todos los lunes, donde vamos a hablar del coronavirus en persona, así se llama este espacio en el que invitamos a distintas personalidades, a distintas personas conocidas o no, que han tenido coronavirus y que nos cuenten su experiencia con el virus allí cara a cara y frente a frente. Y para hablar hoy, la hemos invitado además en este Día de las Mujeres a Gabriela Pellegrini, seguramente la conoce. Ella es comunicadora y también editora de géneros en la señal pública Chaco TV, así que es un honor tenerte aquí, Gaby, en este día y también en este estreno de programa. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Noel? La verdad que el honor es mío. Qué buen nombre del programa, además. Pon la rosca, me encantó.
Sí. Y te cuento que está, ahora seguro te va a saludar, pero está por ahí Néstor Guevara también, que está en el estudio. Seguramente. Gaby, bueno, la idea de esta sección es hablar un poco de las personas que han tenido coronavirus, y qué es tu caso. ¿Cómo fue, vamos a hablar desde el inicio, cómo te enteraste que tenías coronavirus?
Bueno, fue bastante particular porque, a ver, yo les cuento para quienes no saben, soy de la ciudad de Charata. No fui allí, pero bueno, creo que hace más de 20 años, después de que me vine a estudiar, yo me quedé en Resistencia. Sin embargo, mis padres y gran parte de mi familia sigue viviendo allá. Había pasado un año de no ver a mi familia, a mis viejos, y mis hijas no veían a sus abuelos, hace mucho tiempo, en un contexto que fue muy difícil para todos y todas, sin lugar a dudas, desde cada particularidad familiar, ¿no? En ese contexto, nosotros no nos podíamos ver, nos extrañábamos mucho. Cuando el virus llega a la ciudad de Charata, y comienzan a haber muchos casos y demás, nos ponemos de acuerdo con mamá que se venga unos días, porque total, allá ya había, se la podía agarrar en algún momento, que se venga acá, que nos íbamos a seguir cuidando, pero que nos íbamos a ver. Entonces mi hija, que además tenía que hacerse unos estudios médicos de rutina de control que se hace todos los años y que los venía postergando por una dolencia que tiene, dice, bueno, está bien, me voy una semanita y aprovecho. Que bueno, viene Resistencia el 10 de octubre del año pasado.
Sí.
El 12 de octubre, dos de mis hijas, que tengo tres hijas de 20, 18 y 14 años, las dos más chicas, empiezan con síntomas. Imagínense lo que fue para mí todo un revuelo interno de para qué le dijimos a mamá que venga justo ahora. Bueno, la cuestión es que solo esas dos tenían síntomas, llamamos al área de emergencias médicas, que la verdad se ha portado esta área que lidera el doctor Nicolás Ivankovic de una manera excepcional. La verdad es que la atención que ha tenido Salud Pública fue constante, ¿no? Siempre a través de mensajes, algo que sea necesario nos iban a ver, pero muy, muy presente.
Gaby,
nos ayudaban a orientarnos, ¿no?
Claro, las primeras que tuvieron síntomas fueron tus hijas y vos estabas ahí con tu mamá también conviviendo. Exacto. En ese momento. ¿De cuántos años tu mamá?
Que tiene 65 años, que además es hipertensa, que además tiene problemas cardíacos.
Sí.
Y que toma, es de estas mujeres, de estas personas que toman, no sé, 8 o 10 medicamentos diarios.
Claro.
Imagínense lo que para mí eso significaba.
Claro, era de un miedo tremendo, ¿no?
Yo estaba asustadísimo, la verdad que sí. No por mis hijas ni por mí, sino por ella puntualmente. La cuestión es que, obviamente, en ese contexto yo tenía que mostrarme muy fuerte, ¿no? Y tranquila, y si no va a pasar nada, vamos a cuidarnos, vamos a hacer todo lo que los médicos nos indican y demás, porque era como que además del temor que significaba tener esta enfermedad para todas, para los cinco que estábamos conviviendo en la casa, bueno, había alguien que tenía que mantener el ánimo del equipo.
Sí.
Entonces, eso fue sobre mis hombros, digamos. Con esa situación emocional interna, bueno, hago lo que hay que hacer, ponerse en contacto con médicos que nos orienten y demás, nos hacen los hisopados. Somos cinco, les decía yo, las tres niñas, que ya están grandes en realidad, mi mamá y yo.
Claro, todas mujeres ahí en la casa.
Todas mujeres, sí, sí, sí. Un matriarcado en mi casa. Resulta que nos hacen el hisopado todas y mamá y yo no teníamos ningún síntoma, pero vimos positivo. Las otras dos nenas tenían como una gripe fuerte, sí. Nada más. A una se le había ido el gusto, a la de medio dulce que tiene 18 años se le había ido el gusto, que era la única particular. Después los otros síntomas eran de una gripe fuerte, nada más. Y Abril, que tiene 20 años, no se contagió. Todo el proceso, siempre tuvimos los recaudos, los barbijos, el alcohol, el gel y demás, pero todos nos contagiamos excepto Abril.
Claro, y en ese sentido, Gaby, ¿ustedes cómo hicieron el aislamiento adentro de una misma casa? O sea, quienes tenían coronavirus se podían ver, pero igual tenían que usar barbijo.
Nosotros en casa tenemos tres habitaciones. Mamá dormía conmigo, y otras dos nenas que estaban con coronavirus en su habitación, y Abril, que no se había contagiado, dormía aparte de su habitación.
Claro.
Después, el resto del día, tratábamos de que ella sea más la que esté más aislada, que era la que no tenía que estar en contacto con nosotros.
Sí.
Entonces, de repente compartíamos la hora de la comida, pero a una distancia prudencial. Se terminaron los abrazos con ella. Lo primero que hicimos después que nos dieron de alta fue abrazarnos todas juntas, a Abril, porque obviamente eso fue parte de lo que más se sufrió durante ese tiempo, pero... La verdad es que hay algo, una particularidad que se dio, ¿no? Yo tuve síntomas muy fuertes. Yo tuve 10 días con fiebre de 39, de 40 grados.
¿10 días con fiebre?
¿Y
vos no sos grupo de riesgo?
No, para nada. No. Tengo 44 años, no tengo ninguna enfermedad de base, ninguna. Justo me había hecho hace un poquito tiempo controles médicos, así, de laboratorio y demás, había salido todo perfecto, no tenía nada. Lo que sí tenía, como es muy habitual en nuestra profesión, un estrés bastante
complicado. Ay, claro,
sí. Es a eso lo que atribuyo, bueno, los médicos me decían, además de la presión que tenías, porque había sobre tus hombros, que todas estén bien,
sí.
Lo de tu mamá en particular, pudo haber sido que te jugó en contra. La cuestión es que las nenas pasaron en tres días, una gripe de tres días, así, con fiebre y demás, pero en tres días, chao, no tenía más síntomas. Lo único que estuve un poquito más de tiempo fue esto de que no sentía el gusto de dulce, nada más.
Claro. Y en el caso de tu mamá, ¿cómo fue?
La situación de mamá fue increíble. No tuvo ningún síntoma. Salvo un día le subió un poquito de la presión, pero era porque justamente era más emocional la cosa, estaba como con temores de lo que podía llegar a suceder, pero mi mamá no tuvo fiebre, no tuvo nada, absolutamente nada. Lo único que sí sintió un poco fue decaimiento, que este es uno de los síntomas que es muy fuerte, a mí también me pasó.
Y el cansancio. Y respecto del cansancio, ¿también lo sintieron? De no poder moverse, de no poder caminar.
Sí, yo sobre todo. Bueno, eso también me decía que era eso lo único, que no tenía ganas, que no tenía ganas de levantarse, no sé qué. Sin embargo, los médicos que tenía el grupo del doctor Iván COVID, todos los días nos escribían para contarnos cómo estábamos, que le pasemos la saturación de cada uno, saturación en sangre, que es para saber si el oxígeno está ingresando bien y demás.
Claro.
La verdad es que mi mamá, la única particularidad es que, bueno, con todos los medicamentos que se toma, tal vez alguno de todos haya contrarrestado y haya ayudado a que no tenga tantos síntomas. Y
claro.
Otra cosa es que ella venía, hacía seis meses atrás, tomando vitamina D, que dicen que ayuda, bueno, esto no está aprobado ni comprobado todavía, pero que ayuda con la carga viral y demás.
Sí.
Es que no sé, son cosas que se dicen, la verdad es que no es muy profesional de mi parte hacer este comentario, pero fue lo que sucedió.
Claro.
Porque no entendimos cómo es que la pasó tan bien. La verdad es que ella no tuvo síntomas prácticamente.
Gaby, y además vos...
Me generó una neumonía retroviral.
De eso quería hablarte, porque además vos después tuviste... ¿Cuánto tiempo estuvieron aisladas?
14 días aisladas absolutamente. En ese contexto está bueno contar también que no solamente la gente de salud pública se acercó, sino también en los primeros días de la enfermedad se acercó un grupo, podría decirse interdisciplinario, de tres personas.
Sí.
Una persona de salud pública, una de las fuerzas de seguridad, de la policía, y otra del Poder Judicial. Y nos hicieron firmar una suerte de declaración jurada que nosotros asumíamos que no íbamos a salir de casa.
Mira.
Claramente no lo vamos a hacer sin firmar nada porque somos conscientes que no solamente hay que cuidarnos a nosotros, sino sobre todo al resto, no contagiarnos, llevar el virus a otro lado.
Sí.
Pero me pareció muy interesante este trabajo también desde el Estado porque no siempre se tiene esa conciencia.
Claro, y además en ese momento de octubre del año pasado había mayor... Creo que había mayores mecanismos de control también, ¿no? De poder hacer el seguimiento de la cantidad de casos. Gaby, y vos además tuviste luego secuelas luego de tener coronavirus.
Que te decía, me generó una neumonía retroviral que, bueno, la traté con una infectóloga, María Laura Lescano, después de hacerme, cuando apenas me dan el alta, eso ya, a ver, ustedes les contaba que 10 días estuve con fiebre. Al octavo día... yo me pongo en contacto con ella, con mi infectóloga especialista, y entonces me medica con corticoides. Esto hizo inmediatamente que los síntomas vayan yendo. Todos los días ya no tenía fiebre, ya me sentía mucho mejor. Nunca tuve nunca tuve impedimento para respirar ni síntomas graves. La verdad es que no, por suerte no. Pero sí me sentía así, como me desmayaba el cuerpo, me dolía y demás. Lo raro era que clínicamente con los controles que me hacían los médicos de salud pública no saltaba a la luz que yo podía llegar a tener una neumonía porque el ingreso de aire era normal.
Sí.
La única particularidad era que no se cortaba la fiebre, entonces algo había ahí. Entonces me puse en contacto con ella y me empecé a medicar y bueno, se resolvió la cuestión. Después, cuando me dan el alta, voy nuevamente a verla, me hace una tomografía y ahí surge, sí, que todavía estaba la neumonía y que me siguió medicando, no sé, creo que fueron 4 o 5 días más. Yo en total tenía 8 días de corticoides.
Claro, ¿y cuánto tiempo después tuviste que continuar el tratamiento por esta neumonía?
No, la verdad es que no fue, es el tratamiento nada más. Después yo me hice una suerte de control que en Cordis, simplemente, que hacen una especie de, es como control físico, digamos, tenés que hacer algunas actividades físicas para saber cómo está funcionando tu ingreso de aire, tus pulmones y demás. Y bueno, eso fue todo, digamos. Pero el punto es que no es que te dan el alta,
claro,
y te sentí fantástica el otro día.
Sí.
Por lo menos un mes yo puedo decir que ha pasado después del alta, que puedo decir hoy sí me siento óptima. Pero hoy sí soy yo de nuevo. Pero el cansancio corporal, la agitación al caminar, este tipo de cuestiones que te dan así como una sensación de cansancio y demás, duraron varios días más.
Claro, porque además el alta es el hecho de no contagiar a otros, pero vos seguías teniendo las secuelas del coronavirus en el cuerpo, ¿no?
Exactamente.
Gaby, bueno, y la en este caso la particularidad de que tu mamá no tuvo complicaciones, sino te tocó a vos ahí en la familia.
Exactamente, sí. La verdad, y bueno, yo feliz por esa situación, en realidad, porque el mayor temor venía porque mi mamá era una persona de riesgo, claramente, sí, no solo por su edad, sino también por todas estas enfermedades de base que tenía y demás. Pero verdaderamente eso es increíble, pero
sí,
fue así. Por suerte fue así, y está bueno también saber que, si bien siempre hay que tener todos los cuidados, sobre todo las personas que ya estamos en actividad, los más chicos y chicas de la casa, que sepan que si hay un mayor en casa, pueden ustedes traer el virus, y
sí,
esta es la situación que puede llegar a ser por ahí más difícil de atravesar. No siempre, porque como vemos, esto es un claro ejemplo de un caso con muchísima suerte, pero hay casos que no.
Claro.
Que las personas mayores lo pasan muy mal o hasta pierden la vida,
¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es importantísimo, y lo que vos remarcaste de no salir de la casa una vez que uno sabe que tiene coronavirus, quedarse en casa, cumplir los 14 días y después ya puede salir sin inconvenientes y sin contagiar a otros. Gaby, no quiero despedirte sin antes pedirte también una reflexión como comunicadora, ¿no? Como periodista allí de Chaco TV, están realizando medida de fuerza hoy, ¿cuál es la convocatoria y también el reclamo por parte del sector, que son muchos, sabemos también?
Sí, son muchos, la verdad. Nosotros en Chaco TV, nosotras estamos llevando adelante sí un paro de actividades. Todas las mujeres hoy no vamos a hacer en pantalla, no vamos a trabajar, incluso los que están detrás. Y era ese el propósito, ¿no? En todo caso, que se note la ausencia de las mujeres, y ese es el propósito de este paro internacional, que no tiene muchos años, que en 2016 arranca y que en Argentina es uno de los lugares, sobre todo de Latinoamérica, donde más ha quedado arraigada esa lucha. La verdad es que, además de la situación particular de la brecha económica que existe con respecto a las mujeres y los hombres, la cuestión de la violencia. Pero en cuanto a lo primero, hay un dato que es fundamental aquí en Chaco. De las personas que accedemos a un trabajo remunerado, que no son la mayoría de las mujeres, lamentablemente, pero de aquellas que accedemos, ganamos un 22% menos haciendo la misma tarea, el mismo trabajo, que un varón.
Claro.
Entonces es una brecha impresionante, es demasiada la desigualdad y es injusta, y es una de las banderas que hoy tenemos que levantar y por la cual seguir reclamando y luchando. Hay otra particularidad, y estos son datos ya a nivel nacional. Hace bastante tiempo, las mujeres no accedíamos a estudios superiores, era muy difícil que una mujer pueda ir a la universidad y demás. Esa cuestión ha cambiado y también tiene que ver con luchas históricas del feminismo. Hoy las mujeres accedemos a un estudio superior en el orden del 57%. Y de ese total de personas que acceden a una universidad o a un estudio superior, el 60% de graduados y graduadas somos mujeres. Es
claro.
Decir, tenemos más capacidad teórica, nos capacitamos más, accedemos a títulos en más del 50%, más de la mitad, el 60%, y sin embargo no accedemos a lugares de liderazgo, de toma de decisiones en el mismo porcentaje.
Exacto, y eso se nota en las en los lugares en los que pensaba, ¿no? En tanto las jefaturas de redacción, en los medios, en las y distintas distintos cargos de directivos en los que no se refleja este porcentaje que vos contabas, ¿no?
Nosotros hacemos un repaso por nuestros medios aquí, nomás de resistencia, sí, de la provincia, eso es absolutamente notorio. Es absolutamente notorio. Quienes toman decisiones, quienes están en jefaturas de redacción, como ya lo mencionábamos, a distintas áreas de liderazgo dentro del medio de comunicación, son mayoritariamente varones, pero de una manera exagerada. Creo que se están dando algunos pequeñísimos cambios que, bueno, ustedes tienen una directora mujer ahora que
me interesa
mucho, como Silvia, y la licencia. Esos cambios son chiquitos en un mar de tanta injusticia, pero sin embargo están comenzando a notarse. Y no es casual que se pase, eso tiene que ver con la lucha que venimos llevando adelante.
Totalmente.
Las mujeres y los disidentes desde hace tiempo. No nos regalaron nada, les puedo asegurar.
Sí, también destaco el trabajo de las compañeras del Diario de la Región, allí con Marisa Nera, pero esos pequeños ejemplos, como vos decís, se dan quizás más en medios públicos o en medios composición cooperativa, ¿no? Como la del diario, y no tanto en los medios privados, así que ahí Yo creo que al menos quienes estamos en estos medios públicos y podemos contar esto que sucede, tenemos que decirlo también. Así que, Gaby, te agradecemos muchísimo este contacto. No va a ser el último de este año, sabelo. Y bueno, muchas gracias por contarnos tu historia allí del coronavirus en persona. Gracias.
Hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Esa es la clave, no hay otra.
Te saluda aquí Néstor, ¿eh? Te saluda Néstor
Guevara. Abrazo grande, Néstor.
Bueno, un saludo.
Un abrazo, Gaby. Adiós. Hablábamos con Gabriela Pellegrini, ella es, bueno, comunicadora y editora de géneros de Chaco TV.